Voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo fraterno y solidario a toda América Latina y el Caribe. Bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En esta ocasión tenemos reportes de las acciones de los movimientos y organizaciones sociales desde Panamá, Venezuela, Centroamérica y la región andina. Comenzamos. El agua, fuente de vida, es el lema con que cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. En Panamá surgió la propuesta de Ley 573 para crear la Autoridad Nacional del Agua, proyecto que no se ha debatido ampliamente con todos los sectores sociales, legislación que posiblemente permita la privatización del agua. Escuchemos este reporte de Radio Temblor.
22 de marzo, Día Mundial del Agua. Basándose en el título del primer informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, Agua para Todos, Agua para la Vida, la Asamblea de las Naciones Unidas decidió proclamar el periodo 2005 al 2015 como Decenio Internacional para la Acción El agua, fuente de vida. La resolución indica que el decenio ha de tener como objetivo principal ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al agua y de la ejecución de programas y proyectos sobre agua. Sin embargo, en Panamá ha surgido la polémica propuesta de Ley 573 para crear la Autoridad Nacional del Agua. Proyecto de ley que ha puesto en alarma a la población, ya que no ha existido un debate responsable y amplio con todos los sectores sociales. Además, constituye una posible privatización del agua. Damaris Sánchez Zamudio, de la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá, Fundiceep, expresó lo siguiente para la Minga Informativa.
En la provincia de Chiriquí particularmente nosotros hemos tenido una lucha de varios años con el tema de manejo de las aguas y con la forma en cual el agua se está utilizando y que se ha estado concesionando de manera desmedida para algunas actividades industriales, en el caso de los proyectos hidroeléctricos. Las concesiones de agua son un mecanismo que se ha utilizado para, de cierta manera, ir privatizando el agua cuando se ha concesionado por 30, 50 años y algunas de las concesiones dicen de carácter permanente. Sin embargo, esta legislación, a juicio de las comunidades, lo que busca es privatizar aún más lo que es el manejo del agua, ya que muchas de nuestras comunidades se abastece a las viviendas a través de juntas administradoras de acueductos rurales que han sido organizaciones que se han establecido por muchísimos años y han construido sus acueductos comunitarios, le han dado el manejo, la administración a esta distribución del agua en las comunidades y ha sido eficiente, podemos decir, en gran medida. Con la ley de la autoridad del agua, lo que se busca es centralizar el agua, el poder sobre el agua. Una persona que va a poder ser nombrada por el presidente de la República de Panamá, sin tener ni siquiera un vínculo profesional con el tema del agua. Y como se han venido dando las cosas en nuestro país, pues sencillamente esto va a permitir la manipulación del vital líquido y poder quitar a las comunidades esa potestad que han tenido hasta este momento de poder administrar el agua que están utilizando.
En Panamá, el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y se realizaron acciones y movilizaciones en defensa del agua y el valor que tiene para el desarrollo humano y la vida. Reportó para la Minga Informativa de los Movimientos Sociales Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas, miembros de la red Jubileo Sur.
La muerte del presidente venezolano Hugo Chávez causó gran conmoción, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. El portal de la Minga Informativa de Movimientos Sociales, www.movimientos.org, ha recogido decenas de mensajes de organizaciones sociales del continente que expresan su pesar y su solidaridad con el pueblo venezolano. Conversamos con Joconda Mota Gutiérrez, integrante de la Coordinación Nacional de la Red de Colectivos La Araña Feminista de Venezuela y jefa del Área de Planificación del Consejo Federal de Gobierno, quien destaca la importancia de la hermandad regional y comenta cómo ve el futuro de la revolución bolivariana sin el liderazgo de Chávez. Escuchemos.
Yo lo veo bastante fortalecido. Ha sido, como te decía al principio, estos días de dolor es una pérdida inimaginable. O sea, la valoración que tenemos no solo los venezolanos, pero bueno, nosotros especialmente que somos hijos de Chávez, es elevadísima, ¿no? Chávez es uno de esos seres excepcionales que nos tocó privilegiadamente vivir en un momento histórico determinado y que sentimos no solo el privilegio, sino el inmenso compromiso de continuar su legado, ¿no? La revolución ciertamente está marcada, o sea, estaba marcada estos últimos 14 años por el liderazgo de Chávez, por su estilo, por su forma, por su fuerza. Sin embargo, lo que queda allí es demasiado, eso que él llamaba en el programa de la patria, punto de no retorno. Nosotros realmente consideramos que estamos en el punto de no retorno. Ahí vamos a hacer todo el esfuerzo colectivo. El compañero Nicolás Maduro está asumiendo el rol en este momento de asumir la presidencia de la República bajo la forma de encargaduría y será nuestro próximo presidente de la República. Permanentemente empieza a dar matices de una cosa, será diferente, ¿no? Empieza a dar matices de lo que llama él el liderazgo colectivo, la corresponsabilidad en la dirección del gobierno, empieza a incorporar, digamos, actores en ese proceso de dirección colectiva del proceso revolucionario. O sea, no hay duda que será diferente, pero que nosotros vamos con todo por la continuidad y que en este momento hay mucha más fuerza. El luto en los revolucionarios y las revolucionarias migra fuerza, migra a una energía muy trascendente desde el punto de vista de la continuidad y nos damos cuenta que somos muchos más de los que pensábamos, muchísimos más. Yo creo que es muy importante la hermandad, o sea que el proceso que vivimos en Venezuela no es un proceso solo venezolano, no es un proceso que levanta la voz contra el capitalismo, que levanta la voz contra los grandes imperios, que levanta la voz contra toda forma de opresión hacia nuestros pueblos, que levanta la voz por la autodeterminación de nuestros pueblos, y eso sin duda implica un proceso como lo venía impulsando el comandante Chávez y otros liderazgos de la región, de unificación, de hermandad, de trabajo conjunto. Entonces, bueno, ante el Ecuador aquí y ante el mundo entero, el camino es el mismo, o sea, es seguir unificado y hacer de la patria grande una gran fuerza.
El pasado 8 de marzo, las mujeres rurales salvadoreñas recordaron el Día Internacional de la Mujer en un acto de solidaridad con los campesinos y campesinas que son maltratados en Honduras. El acto de protesta se realizó frente a la Embajada de Honduras en San Salvador. Aquí un reporte de Clock Vía Campesina, Centroamérica.
Marzo es el mes en que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y para la Vía Campesina esta fecha es muy importante. Este 8 de marzo se dio un acto muy importante, ya que las mujeres salvadoreñas tuvieron una actividad no de festejo, sino una acción de protesta. Esta actividad se desarrolló en las afueras de la Embajada de la República de Honduras, como un acto de solidaridad con las hermanas y hermanos hondureños que están siendo golpeadas y golpeados por los constantes arremetidas que los terratenientes y gobierno de ese país están propiciando a las y los campesinos que luchan por conquistar sus tierras, las tierras que a ellas y ellos les pertenecen. En ese sentido, Ana María Calles, de la Dirección del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC Vía Campesina El Salvador, nos explica el porqué de esa actividad y el contexto en que se desarrolló. Ana María.
En esa actividad que desarrollamos el 8 de marzo, si la hicimos enfrente a la Embajada de Honduras, fue con el propósito de podernos solidarizar con las hermanos y hermanas hondureñas, ya que en Honduras las mujeres campesinas no tuvieron un 8 de marzo para festejarlos como mujeres. En Honduras no se da ese respeto, ¿no?, a las mujeres, porque están siendo violadas, matadas, golpeadas, asesinadas, y eso no viene al contexto que ahora tanto hablamos, que son el respeto a los derechos humanos. Entonces las salvadoreñas campesinas quisimos decir, nosotros también sentimos el dolor de las hermanas hondureñas y hondureños. Por eso vamos a hacer esta actividad en solidaridad, no como un festejo de celebrar el Día Internacional de las Mujeres, sino como en un gesto de protesta ante toda esta ola de violencia que están sufriendo las hermanas y hermanos hondureños. También aquí en El Salvador, ¿verdad?, sufrimos mucho, más allá en las zonas rurales donde vivimos no se respetan los derechos humanos. También mujeres amanecen asesinadas, violadas, golpeadas por la violencia interfamiliar, por la violencia de la sociedad común. Eso también no es un gesto que las mujeres estamos recibiendo de respeto, sino que hay una violencia desfrenada, diría yo, contra las mujeres y los jóvenes, pues, hoy en día en nuestro país también.
Ana María, la demanda específica era pedir al gobierno de Pepe Lobo que reduzca los actos de violencia en contra de las mujeres. ¿Qué hicieron o cómo demostraron ese propósito?
Bueno, nosotros presentamos el propósito bien dignamente como mujeres en solidaridad. El gesto que dio la embajada hondureña a mí no me dejó satisfecha porque no los quiso recibir el embajador. Nosotros no íbamos con una actividad de violencia, íbamos en una actividad de paz. Éramos mujeres las que estábamos ahí. Sí los habían acompañado algunos hombres, pero en solidaridad también con nosotras y con las mujeres y hombres de Honduras. Pero el embajador lo que hizo fue enviar era su secretaria, y no los quiso recibir él.
Bueno, esas eran las palabras de Ana María Calles, quien estuvo participando en la actividad que las mujeres salvadoreñas realizaron este mes de marzo, específicamente el 8, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y en solidaridad con los hermanos y hermanas de Honduras. Hasta aquí con este reporte de Clock Vía Campesina Centroamérica.
Hace 4 años, en Puno, Perú, se desarrolló la primera cumbre continental de mujeres indígenas, que estableció como mandato inicial la búsqueda de alternativas para eliminar la injusticia, discriminación y violencia contra las mujeres. Un año después, en el 2010, se creó la Coordinación de Mujeres como un espacio de articulación, fortalecimiento y visibilización de los procesos de lucha desde la perspectiva de las mujeres. Aquí un informe de la Red de Comunicación Indígena de la CAOI.
La primera cumbre continental de mujeres indígenas de la Vía Yala, realizada en el 2009 en Puno, Perú, trajo como mandato inicial la búsqueda de alternativas para eliminar la injusticia, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Posteriormente, en el 2010, CAOI estableció la necesidad de constituir la Coordinación de Mujeres como espacio de articulación, fortalecimiento y visibilización de los procesos de lucha de las organizaciones desde la perspectiva de las mujeres indígenas de la región andina. Nancy Isa, ex coordinadora de mujeres de la CAOI, nos cuenta sus expectativas camino a la segunda cumbre continental de mujeres indígenas. Nancy, después de 3 años ya, ¿qué esperas tú de la segunda cumbre? ¿Qué expectativas tienes de esta segunda cumbre, de este encuentro de mujeres a nivel continental?
A ver, yo primero que se pueda concentrarse la mayor cantidad de países, diríamos, del continente, y demostrar ahí nuevamente que seguimos todavía presentes como pueblos indígenas y como mujeres, que ha habido quizás ese despertar de las compañeras mujeres en ir interesándose por estos grandes temas que si bien es cierto no conoceremos en su totalidad en nuestras comunidades, pero que sin embargo nos afectan, porque tenemos que ir tomando en cuenta la problemática igual global y aterrizarlo abajo en lo local, ¿no? Conociendo de esa forma vamos a poder aportar también para el futuro. Por ejemplo, se ha hablado el tema del cambio climático. A nivel mundial, diríamos, a nivel general, global, está puesto ahí. Pero si vamos abajo a las comunidades, no sé pues qué será el cambio climático. Entonces, si logramos entender lo que es a nivel general, a nivel del planeta, lo que está pasando con el cambio climático y cómo se va generando y cómo nosotros ahí podemos aportar y hemos aportado para que estos casos no se den o por lo menos que vayan reduciéndose, es sumamente importante, ¿no? Entonces, en esa situación que hay un comprometimiento, al menos pienso de que en esta cumbre, la segunda cumbre, hay un mayor comprometimiento de las compañeras mujeres a que las propuestas que sacamos lo vayamos a implementar, no solamente quede en un documento que esté hecho. Hemos hecho los grandes esfuerzos para que los mandatos que salió en la primera cumbre se vaya aterrizando en agendas de las compañeras mujeres a nivel de organizaciones. Y de alguna manera se ha logrado, ¿no? Logrado trabajar el tema de soberanía alimentaria, se ha logrado trabajar el tema de querer meter el tema, siempre hemos estado insistiendo el tema de la violencia, ¿no? Entonces, cómo ir un poquito adentrándonos a ver desde las mujeres el tema de violencia, qué mismo es lo que está pasando. Y eso, comprometernos todos a estar presentes.
La segunda cumbre continental de mujeres indígenas de la Vía Yala se realizará en el marco de la quinta cumbre continental de pueblos indígenas del 10 al 16 de noviembre de este año. Un informe desde la red de comunicación indígena de la CAOI para Voz de los Movimientos.
Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente programa. Hasta pronto.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.